Muy buenos días, muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Joseán Paunero. Buenas tardes, Joseán. Buenas tardes a vosotros, evidentemente, y bienvenido después de unas semanas de ausencia.
Buenas tardes a todos.
Tenemos también a Francisco Guillén. Buenas tardes, Chesco.
Pues buenas tardes de nuevo y diciendo que bueno, que posiblemente tenga que cortar un poquito antes de tiempo, pero bueno.
Muy bien, pues Chesco, te echaremos de menos en el último tema, entonces, seguro. Y tenemos también a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar del tema económico probablemente de la semana, tema argentino, o sea, ese que ya parece casi inevitable default, nuevo default argentino ante los resultados de las elecciones. Los mercados se han hundido, el peso argentino se ha hundido, en fin, y ya ha puesto una vez más a la economía argentina a los pies de los mercados financieros internacionales, de los acreedores internacionales, esta vez de la mano del genio y figura Macri, azote de los rojos, paladín del neoliberalismo, pero que parece que ha llevado a Argentina al mismo sitio que lo han llevado muchos de los que han estado antes que él. Bueno, tenemos también como segundo tema el inmobiliario español. Parece que se está parando el tema, se está parando la economía española y se está parando el inmobiliario, justo cuando ya empezaban las campanas de triunfo entre los pasapiseros. Pues resulta que aquí la fiesta parece que se va a acabar antes de que empiece. Pues no, eso es lo que ocurre cuando las recuperaciones tienen pie de barro. Y por último hablaremos de una propuesta en línea medioambiental de un diputado del Partido Verde alemán, en que habla de limitar el número de vuelos por ciudadano. Digamos que esto, desde uno de los países evidentemente pioneros del mundo en temas políticos como es Alemania, va en la línea del racionamiento de emisiones, del racionamiento de la contaminación, algo que probablemente esté marcando el camino futuro. Y si fuera así, nosotros nos estamos preguntando qué va a ser de países que viven predominantemente del turismo o de forma muy sustancial del turismo, como España. ¿Que está pensando alguien en eso? ¿Hay alguien a los mandos del aparato, del avión? Nunca mejor dicho, porque creemos que no hay nadie. Y sin más, empezamos, abrimos el debate con el tema argentino. Y Joseán, dinos qué es lo que te parece a ti que está pasando, por qué este batacazo monumental, que bueno, sabemos cuál es la causa próxima, que es el resultado electoral, pero claro, ha sido tan brutal la reacción de los mercados que nos preguntamos, o parece evidente que ahí hay algo más. Adelante.
Sí, bueno, yo creo que va camino inexorable de un default, o sea, es algo que los mercados ya se temían. Es más, digamos, Argentina no entró en default porque tuvo la ayuda del Fondo Monetario Internacional, porque si no habría entrado claramente en default. Y lo que hoy por hoy los mercados están anticipando es que pues que no va a pasar el bache y que se tiene mucho miedo a las políticas que pueda ocasionar Alberto Fernández, que es, digamos, el puesto por Cristina Kirchner. Entonces, eso está dando pues muchísimo miedo al mercado, ¿no? Entonces, realmente el problema muchas veces pasa que ya que el mercado opina una determinada cosa, es algo que se va a autocumplir, ¿no? Hay una cosa que yo creo que has comentado y yo creo que es interesante ver, porque parece como que hay aquí un tema que se está hablando entre lo que puede ser unas políticas de Macri y unas políticas de Alberto Fernández, y hay que pensar que Macri ni mucho menos ha sido ese azote de los rojos. Una cosa es que se diga que eres el azote o que se venda como que es el azote, pero realmente se ve la política económica que ha hecho y realmente de azote pues tiene muy poco. Sobre todo porque él había entrado diciendo que iba a intentar que tener un pequeño superávit, que digamos que no habría un déficit público, y es algo que directamente pues no ha conseguido, ¿no? Él siempre ha opinado que su política era lo que él llamaba gradualismo, y gradualismo significa nada más eso, que va a ir bajando poco a poco el déficit público para que no haya grandes corridas bancarias, que es lo que se está produciendo ahora en Argentina, y realmente se ve que no lo ha podido conseguir, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Entonces, que sea un político que se venda como de derechas, pues no es ni mucho menos eso, ¿no? Porque realmente no ha quitado todas las el problema que tiene Argentina de tanta corrupción. Hay que pensar que hay índices a nivel mundial que se habla de qué porcentaje de corrupción se está hablando en el país, y se ve que hay un porcentaje, pues hoy por hoy es más alto, ¿no? Se habla de alrededor del 5% del PIB se acaba perdiendo en determinadas maneras de corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar en eso, ¿no? Que no es tanto una política, sino que de izquierdas o de derechas, sino lo que realmente tiene un problema argentino muy grave, y es un problema de corrupción, y da igual que sea izquierda o derecha, sino que directamente hay que pensar que los políticos, un porcentaje elevado de la élite política argentina es corrupta, y al final el dinero pues se acaba yendo, ¿no? Y solo hay que pensar lo que ha pasado, ¿no? Que hace unos meses se dieron 24.000 millones de dólares, y este dinero pues prácticamente ya se ve que ha desaparecido y que no existe, ¿no? Todo el dinero que ha podido dar el Fondo Monetario Internacional para evitar ese default de Argentina, pues realmente no se va a producir, ¿no? Las soluciones, ¿no? Y es algo que pues yo, que he estado por diferentes lazos familiares, pues tengo a gente viviendo en Argentina y demás, ¿no? Y en diferentes chats de Facebook, pues es algo que se comenta, ¿no? Y que se está viendo que no es de izquierdas ni de derechas, sino que es un problema realmente de, digamos, de Argentina. ¿Qué es la solución que tendría que tener Argentina para que no se llevara a cabo estos default? Y es relativamente sencillo desde el punto de vista teórico, y yo creo que todo el mundo desde el punto de vista de izquierdas o derechas puede opinar lo mismo, ¿no? Y es que no haya un déficit público muy elevado, o que este déficit público sea inexistente, y que tengas un superávit comercial para que no dependas de los mercados exteriores, ¿no? Eso es la clave para conseguir que no haya problemas de default, ¿no? Ya sin entrar en si es de izquierdas o de derechas, porque yo creo que a veces se equivoca o se intenta equivocar el término de lo que son políticas de izquierdas o son políticas de derechas, ¿no? O sea, al final lo que tienes que intentar o tienes que procurar es que no haya un déficit público demasiado bestia para que eso no se acabe monetizando. Y ser de izquierdas no significa que estés a favor de ese libre mercado.
Si me permites, José Ann, yo te diría que con que haya superávit exterior es suficiente, ¿eh? Porque tenemos multitud de ejemplos de países que simplemente con superávit exterior y pueden mantener de forma indefinida déficits públicos, y a veces muy abultados, como es el caso de Japón. O sea, porque si tú tienes superávit exterior, al final puedes mantener perfectamente una monetización, como hace Japón, de la deuda pública, y no pasa absolutamente nada. Porque realmente no hay un problema de que la demanda de sostenibilidad de la demanda, ¿sabes?
Claro.
No, perdona.
Sí, no. A ver, comentaba que podía ser un pequeño déficit público, y yo creo que también hay que diferenciar. Yo creo que lo que comentas es cierto, pero yo creo que eso que comentas pasa en países de un primer mundo, en países en desarrollo. Yo creo que yo no conozco a ninguno que haya pasado. O sea, que la clave para que un país en vías de desarrollo consiga no tener problemas pasa por los dos lados. O sea, yo no conozco ningún país del tercer mundo que se pueda permitir tener un déficit público del 4, 5, 8% y con superávit y que no tenga ningún problema, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que se intenta un poco engañar, ¿no? Es que, por un lado, tener políticas de izquierdas significa que vayas a repartir el PIB que tienes, el beneficio, la riqueza que tienes del país, y que intentes que los menos favorecidos de tu país sean, en cierta manera, favorecidos. Y eso es una política de izquierdas, que es a diferencia de una política de derechas, en la que estaríamos hablando de algo en el que esa riqueza de país pues va para unos y no se reparte con el resto, ¿no? Y yo creo que es algo que yo creo que es importante enmarcar, porque a veces parece que se están hablando de lo que puede estar pasando en Venezuela, o lo que puede llegar a pasar en Argentina. Eso se produce por unas políticas de izquierdas, y yo creo que hay que resaltar que que esas políticas son políticas de izquierda en determinadas maneras, pero no tienen otro carácter, como es esa búsqueda que muchos economistas consideramos que hay que hacer.
Perdón un momentito. Disculpad que se está oyendo la respiración de alguien en el micro y resulta un poquito molesto. Si podéis cerrar el micro o alejaros el micro cuando no estéis hablando. Disculpa, continúa, José Ana.
Sí, y es un poquito lo que creo, ¿no? Que al final se parece que se está cambiando el tema, ¿no? Parece que ser de izquierdas significa que no tienes por qué tener no tienes que tener un equilibrio en tus cuentas, no significa que vayas a tener un superávit comercial, ¿no? Entonces yo creo que a veces yo creo que se pierde, ¿no? Lo que es la idea de ese reparto de la riqueza. Y pensando en lo que puede pasar en Venezuela, que yo creo que eso no hay que pensar que eso es una izquierda tal cual. O sea, ahí hay otra cosa, y cuando se junta una cierta dictadura con un gobierno de izquierdas, pues da igual que sea izquierdas o derechas. Eso es lo que es, y cuando se apropia, como se puede apropiar en Argentina los diferentes partidos políticos de toda esa riqueza, pues no tiene otro nombre que robo. Y eso bueno, no es de izquierdas ni de derecha.
Sí, no, Chesco, si me permite solo un apunte, sí. Yo creo que a Macri lo que le ha pasado es que ha tenido la genialidad de hacer creer al Fondo Monetario Internacional de que es un neoliberal ortodoxo, cuando no es más que un chorizo del mismo estilo que todos los chorizos anteriores que ha habido en Argentina, y su genialidad es haber conseguido robarle al Fondo Monetario Internacional 24.000 millones de dólares que no les va a devolver. Entonces, es que es alucinante el tío este, es un auténtico crack, un genio. Y perdonas la broma, Chesco, bueno. Adelante.
Bueno, aparte del problema o no de corrupción que tiene la Argentina, como todo el mundo bien sabe y no hace falta decir más, hablan de un 5% del PIB, pero bueno, hay unos exageran y llegan a decir hasta el 8% y el 10%, pero bueno, ponle el 5% y ya es una gran cantidad. Pero aparte hay un sistema que se formó en Argentina con el peronismo, que posiblemente también mina bastante los ingresos argentinos, y que es un gasto desmesurado en según qué sitios. Se tuvo que frenar con la crisis, pero se volvió a desatar cuando con Kirchner.
Estás hablando de clientelismo, Chesco.
De clientelismo puro y duro y una brutalidad. A mí me explicaban en ciertas estos guardacuadras que les llaman, que están las cuadras en Argentina, que son, digo, los gestores de la cuadra, toda la gente que hay subvencionada en esas cuadras en Argentina son las manzanas de aquí, y creo que hay demasiado subvencionado, aparte de la corrupción, creo que hay demasiado clientelismo. Y claro, ¿por qué habla de graduación en su forma de llevar a Argentina? Pues posiblemente porque sabe que tiene que mantener ese clientelismo fiel para que pueda continuar en la silla. Y si no, pues se acaba rápidamente. Eso es una cosa parecida a lo que pasa en Venezuela. Venezuela es desatado absolutamente, pero en Argentina pasa algo, incluso antes que pasaba en Venezuela, algo muy parecido. El peronismo trajo eso. Entonces, desmontar el sistema que he montado en Argentina, yo lo veo bastante difícil. Yo lo veo bastante difícil. Y lo más jodido, que es lo mismo que pasa aquí con el PP o con los fachillas de Barretina, aquí en Cataluña, los fachillas de allí, del Águila en España, en el resto de España, es que es normal que roben los míos. Porque si yo vivo bien, pues oye, me da igual que roben más o menos. Eso los argentinos lo tienen asumido. Yo iba en Buenos Aires con un taxista que me decía exactamente eso. Dice, a mí me robaban, pero yo comía. Entonces, claro, cuando tú ves esa mentalidad, pues es imposible que ese país salga del pozo. Y nunca saldrá. Argentina, yo no la veo fuera del pozo jamás. Porque la sociedad ha bebido y ha aceptado su condición. Y entonces, bueno, si no, ese lo va a robar. Si no lo roba ese, o sea, si no lo robo yo, lo va a robar el otro. Y no hay más. Y Argentina pues tiene esos problemas. Yo no veo una solución clara para Argentina, incluso con un superávit comercial. Porque aparte, si te das cuenta, en cuanto hay pequeños atisbos en Argentina de ciertos ambientes, entornos económicos positivos, te das cuenta que enseguida se desatan, dentro del sistema se desatan, digamos, las espitas, y saltan las espitas y esos cleptómanos comienzan a purular por un lado y por otro, y cambian los signos políticos como de aquí para mañana, porque ciertos ambientes, Clarín, todo este ambiente y la prensa argentina, pues cuando hay atisbos positivos la gente quiere pasta y los sectores económicos de Argentina empiezan a tirar de los medios y acaban ganando las elecciones, como pasó con Macri. O sea, sí, es así de claro. Y como es un negocio tan brutal el Estado argentino, pues la gente entra a manta y la gente que puede entra a manta. Y no hay más. Yo Argentina no veo una solución posible, es imposible. Esto empezó con el peronismo y luego, además, la cultura política argentina, lo digo con toda la humildad, mira que aquí tenemos poca, ¿eh? Pero es que la Argentina es horrible. La cultura democrática de allí yo no la entiendo, ni la entenderé jamás. Lo digo porque a veces con el hecho de tener una república no se soluciona todo. Hay muchas cosas que solucionar. Pero la cultura democrática en Argentina es horrible. Es una mentalidad exacta a la que pasa aquí, que roben los míos los de Convergencia y Unión, o los que roben los míos los del Partido Popular en el resto de España. O sea que no lo sé. Yo no veo solución posible. Yo creo que va a pegar otro default, o sea, sí. Absoluto. Dime.
No sé si habías acabado, Chesco.
Sí, he acabado ya, perdóname.
Sí, Juan Carlos, que no. ¿Tú cómo ves el futuro económico de Argentina ahora si tenemos aquí otro default? Y también, ¿tú crees que puede haber algún tipo de, no sé, de presión internacional acordada de alguna manera para intentar que los argentinos voten lo correcto, entre comillas, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema? Sí, Juan Carlos, no te oímos ahora. Creo que debes tener el micro en silencio.
Sí, a ver, ¿cómo lo voy a ver? Lo primero, a ver, también estamos ahora mismo, llevamos unos meses y sobre todo esta última semana en la que están sucediendo cosas que ya hemos comentado antes, esa guerra comercial, a lo que se ha sumado también, pues esta semana el tema, el Deutsche Bank sigue cayendo, la industria alemana sigue pues mostrando signos de debilidad, el escándalo de General Electric. A nivel general, no estamos en un ambiente macroeconómico muy propicio.
Hombre, si me permites un comentario, Juan Carlos, o sea, la economía española ya nos ha alcanzado el problema. Claro. O sea, se ha parado ya. Ahora lo comentaremos con el inmobiliario, pero claro, y no es más que estamos, por fin, nos hemos sincronizado con el ciclo internacional. Si es que ni más ni menos. Llevábamos ya esperando un año. Pero bueno, continúa.
Sí, ahora. A ver, yo a lo que voy ya, porque cuando sucedió lo de Turquía y ya también en 2018 hubo problemas serios en Argentina, que el peso perdió un 50%, se disparó la inflación un 47,6%, 2,7 millones de personas cayeron bajo lo que es la línea de la pobreza. Hay problemas que son sistémicos, que van, como han dicho los compañeros, casi alineados a lo que es las mentalidades y lo que es la manera de hacer política. Entonces, pues yo a mí en estos casos siempre me gusta recordar el caso de Suecia. Hemos comentado alguna vez cuando Suecia fue el país más corrupto de Europa, como tras la invasión rusa, como tras el desplome de lo que es que pierden una gran parte incluso de territorio nacional. Hacen una catarsis a nivel social, a nivel político, o sea, destituyen al rey que tenían, ponen a una nueva dinastía, empiezan otra vez a arrancar desde cero, pero con otra mentalidad y con otras formas, ¿no? Y se convierten en uno de los primeros países en el índice de desarrollo humano. Cuando el problema sistémico, social y político es muy complicado dar soluciones. Yo creo que que en el fondo en muchos sitios los políticos no dejan de ser un reflejo de lo que es el paisanaje, de lo que es la sociedad y de quienes votamos o no votamos. O sea, y de quienes. Entonces, pues ahí lo que, por encima de circunstancias particulares y por encima de que, vamos a ver, a países que pueden estar en una situación más débil a nivel económico, a nivel financiero, cuando el panorama y el ciclo económico internacional se ven afectados, pues son los primeros en caer. El débil siempre es el primero en caer y en empezar a mostrar signos fuertes de debilidad. Entonces, pues no sé muy bien qué solución tiene. Las bajadas de impuestos que ha propuesto del 21% en productos básicos, el congelar el precio de combustibles, pues sí, ahora entran en campaña y hacen todo lo que pueden, pero que tampoco le veo yo solución más allá de que se lo tomen todo muy en serio, empezando por los propios votantes. Si es que al final hay cosas que tienen muy mala solución.
Bueno, pero, sí, continúa. José,
sí, perdón. Pero a ver, ¿a quién vas a votar al final, no? O sea, porque
pues no
es
votes.
Que,
o sea, ya, no, 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 sí. Votes.
Ya, pero si no votas, al final.
No, pues al final, a ver, no quiero entrar en ese debate de casi que nos lleva a los abstencionarios y a los al trevijanismo, y dicho con todo el máximo respeto y a todas estas cosas, pero si hay que elegir entre el ladrón A o ladrón B, oiga, me quedo en casa. Y cuando haya un 10% de participación, pues ya veremos qué pasa aquí.
No, no, al final es algo que en cierta manera. Se está hablando un poco de eso, ¿no? Es decir,
sí perdona, José Anchesco, si nos puedes poner el micro en silencio, por favor, que es que se nos está metiendo ruido. Sí, continúa, José.
Sí, si al final se está hablando mucho de que hay tanta gente que está robando, pues al final hay mucha gente en Argentina que está proponiendo que realmente el Estado sea lo más pequeño que pueda para que no haya gente que pueda robar. Es decir, gente que está proponiendo que desaparezca el peso o que haya doble moneda realmente y que tengas, digamos, el dólar.
Eso merece un comentario, ¿eh?
Bien, al final dices, si no hay peso, no se puede monetizar, no hay ningún político que pueda monetizar, pues directamente no puede haber esa corrupción desde ese lado. Si hacemos que el Estado sea más pequeño y al final entre y se puedan bajar de cierta manera, se bajan impuestos, pero también se dan menos servicios sociales a todo, hay menos posibilidad de que se meta mano. Ahí empieza a haber gente que está opinando de eso, pero realmente ninguno de los partidos políticos que hoy por hoy se tienen opciones de hacerlo van a aceptarlo, o sea, porque es que es normal, tú no puedes perder la fuerza que puedes tener con el peso, y si al final monetizas o intentas hacer algo contra de dolarizar la economía, pues realmente lo puedes tener complicado. Y eso que estamos hablando de una economía dolarizada. O sea, si cualquier persona conoce un poquito Argentina, verá que cuando tú vas a comprar un piso en Argentina, los precios que te van a mostrar son en dólares. O sea, no te dicen, pasa a cualquier web online que se puede ver fácilmente y vas a ver que los precios están en dólares. No, en ningún momento te van a decir que este piso vale no sé cuántos millones de pesos, sino que están, digamos, en dólares completo, ¿no? Entonces, no están tan lejos de digamos, de poder hacer eso. Yo creo que es incluso mucha gente que lo está esperando y lo está deseando realmente. O sea, porque es que hay gente que se encuentra vendida. O sea, cuando esa persona está cobrando en pesos y se está dando cuenta que le están robando a la cara monetizando como están haciendo y que su sueldo cada vez vale menos y que incluso, fijaros, que el salario mínimo en Argentina está en unos $200. O sea, que estamos hablando de una potencia que hace 100 años fue la quinta potencia a nivel mundial, hoy por hoy está en la posición 65 y a ver a dónde va a llegar y demás, ¿no? Yo creo que luego hay otra cosa que la gente no lo ve, ¿no? Y es que Macri consiguió muchos votos, sobre todo de la gente trabajadora, es decir, la gente que quería que cambiara todo eso y que está un poco cansada de trabajar y que con sus impuestos, pues en cierta manera se podrían pagar tantas corrupciones y se pagara a tanta gente que realmente no estaba trabajando. Y esa gente que es la trabajadora es la que directamente ha dado la espalda completamente a Macri y el éxito que al final está teniendo Alberto Fernández viene por eso, o sea, porque está consiguiendo el voto de aquella gente pues que realmente tiene muchas prebendas del Estado y aquella persona que dice pues es que tampoco Macri está haciendo lo que él iba a decir que iba a hacer.
Bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre este tema, sobre el tema argentino, Chesco o Juan Carlos.
No, nada más. Hombre, con una inflación cercana al 50% anual, claro, es que de facto tu economía ya está dolarizada. La gente ahorra en dólares, la gente ahorra en inmuebles, la gente ahorra en lo que puede, en oro, en bitcoins o lo que sea, pero tu moneda no vale nada.
Juan Carlos, el problema es que la gente no ahorra, es que no tienes el dinero
no,
para
claro,
ahorrar.
Lo poco, o sea, es que, o el que pueda, o el que pueda no, invertir. No hay.
O sea, tú piensas que estamos hablando tasas de pobreza del 30% y mucha gente que es que directamente no llega. O sea, no llega. Sí. Es que no estamos hablando de un problema de que la gente ahorra, es que no ahorra. Es que no hay ninguna posibilidad de ahorro y lo poco que puedas, digamos, ahorrar, pues sí, lo que comentas, lo tienen en dólares o lo tienen en otro sitio, pero que la gente no, los clientes no piensen en ese ahorro, como podemos hablar de que hay aquí un porcentaje de gente que puede ahorrar. O sea, es que, bueno, y en España sería otro para hablarlo, o sea, porque hay estadísticas que menos de la mitad de la gente consigue llegar a final de mes. En Argentina esas estadísticas tienen que ser exageradamente bajas.
Sí.
Bueno, pues si queréis vamos pasando al siguiente tema que tenemos hoy, que es a una actualización sobre lo que está pasando en el inmobiliario. Y me gustaría, Chesco, que nos dijeras qué es lo que se está viendo. Que parece que el sector, muy lejos de continuar como un tiro hacia arriba, alcanzando nuevas
cuotas, bueno, pues,
de riqueza nacional, como dirían los pasapiseros, pues parece que no es ese el sentido que está tomando. Adelante.
Pues según el Colegio de Notarios y según el INE, en junio se han hecho 40.961 operaciones, que cae un 9% en junio, entramos en tasas negativas y en término anual un 13,9%. Es el peor dato en los últimos 5 años. ¿Vale? La caída interanual total es un 19%. ¿Vale? ¿Hacia dónde vamos con esto? Fijaos qué brutalidad, ¿eh? Una caída de este rango en este año 2019 comparado con 2017-2018 es brutal. Es brutal. No se caía tanto desde 2008. No se caía tanto. Habíamos estado teniendo leves estancamientos y pequeñas subidas. En 2014-2015 empezó a reactivarse, pero hemos tenido un frenazo brutal, que es lo que comentaba el otro día, que llevamos 6 trimestres de una cosa que realmente aquí, por ejemplo, en Cataluña no tira, Barcelona no tira, lleva 6 trimestres bastante colapsados. Y estaban tirando de las viviendas prime dentro de Barcelona y por eso se mantenían un poquito los precios. Por las viviendas prime justo en el centro de Barcelona no solo no habían estancado, sino que habían crecido un 1,2, un 1%, pero luego también han vuelto a caer. Entonces, en el resto de Cataluña los precios se habían bajado. Con lo cual quiere decir que las transacciones han sido menores y que cada vez... Esto, cuando empieza esto, yo recuerdo 2007 ya hubo un frenazo así y en 2008 entramos en una caída desenfrenada.
Pero Chesco, permíteme, hay gente que lo achaca al cambio en la ley hipotecaria y que al exigir mucha más documentación, pues que ha hecho como que se retrasen muchas operaciones. No sé qué piensas de esto.
No, porque es hasta junio. O sea, los datos son hasta junio y hasta junio es el 9% de caída. O sea que posiblemente con el retraso que el 15 de junio entre la nueva ley hipotecaria, pues posiblemente sea mayor ahora, en septiembre. Es hasta junio, ¿eh? Las tasas negativas. O sea que no era de antes, no era de ahora, ¿eh? Y a mí me produce preocupación sobre todo para el año que viene, porque es que si juntamos a esta tormenta perfecta, porque se está formando una tormenta perfecta en la economía mundial, nos vamos a la española y vemos esto, es lo que repito, yo veo 2007, es un 2007 calcao, y podemos entrar en un 2008, como era el 2008, en una caída desenfrenada. Yo lo veo porque también veo otras historias. Veo, sabéis que, bueno, en tema de inversión, pues estoy viendo giros bastante negativos de salida de desinversión, fondos como Cerberus, Blackstone o Copérnico están vendiendo bastante por debajo del valor que pedían hace 2 años, y esto a mí me da mal rollo, porque estamos en exactamente en el mismo escenario en el que nos encontramos en el año 2007, finales 2007, mediados finales, septiembre de 2007.
Pero parece, Chesco, que el Banco Central Europeo ya ha anunciado medidas muy agresivas.
Bueno, ya lo anunciamos nosotros aquí en... ¿Os acordáis? Cuando me preguntabais y cuando lo hablábamos en el año pasado sobre qué pasaría con los tipos de interés, si iban a subirlos y todo eso, ¿y qué dijimos aquí? Los tipos de dinero no solo no van a bajar, los incentivos no solo no se van a quitar, sino que van a subir y los tipos de interés van a bajar. Harán pequeños giros hacia el alza, pero acabará bajando seguro. No hay otra manera. O inyecta a la Fed como locos. Una vez te metes en este juego, es imposible salir. Es como una droga. Estamos drogados de deuda y entonces la necesitamos sí o sí. La Fed y el BCE van a pegar un ostión de cojones. O sea, perdón, una opción. Nos van a meter una opción de deuda de cojones, de inyecciones. Porque o lo hacen, además de otras cosas, no solo vale con eso. Fijaos que durante el año, hace un año o dos, empezó el petróleo a pegar su subida típica, que es exactamente igual que la que pasó en los años anteriores a la crisis tan brutal que tuvimos.
Lo que pasa es que esta vez ha subido mucho menos, ¿no?
Bueno, ¿cómo?
No, que ha subido mucho menos, que allí, entonces acordaos que en el verano de 2008 llegó casi a $150 el Brent, aquí no nos hemos quedado muy lejos, ¿no?
Pero sí, que sí, nos que hemos quedado...
Que es cierto que ha habido ahí hubo una línea de subida muy, muy preocupante, lo estuvimos comentando.
Y ya anticipamos que en los niveles en los que estamos de deuda de muchos países, esta subida del petróleo tendría problemas al cabo de un año o dos. Por eso, cuando decíamos... que la crisis podía venir 2019-2020, casi todo el mundo coincidía en 2020. Yo siempre he dicho que no lo sé exactamente, pero que sería septiembre de 2019, septiembre de 2020. Yo veo un septiembre muy negro, lo veo muy negro. Entonces,
octubre siempre ha sido el mes.
Será en octubre.
Bueno, pues será en octubre, pero yo veo septiembre muy negro. ¿Y por qué lo veo negro? Lo veo negro porque... fijaos que es una tormenta perfecta. Tenemos exactamente el mismo escenario con una diferencia. O sea, tenemos el mismo escenario que 2007 en todos los sentidos con una diferencia. Que los países, la deuda está brutal. Vamos, está brutal.
Hombre, sí, toca saber bastantes temas. Yo no creo que el alza de precios haya debido a una burbuja, con lo cual no tenemos una burbuja. Lo que hemos tenido...
¿Cómo que no hay una burbuja de deuda?
No. Sí, de deuda, ¿de sí? Deuda. Porque, a ver, déjame terminar o empezar. de lo que me refiero es en el precio de la vivienda. O sea, lo que tenemos es un alza de precios precisamente por escasez y falta de obra nueva en ciudades donde ha crecido la población.
Pero tenemos
y
un
aparte, efecto. Pero eso es por un lado. O sea, y aparte
burbuja inmobiliaria, yo no hablo de burbuja.
No hay burbuja.
No hay burbuja inmobiliaria, pero hay otras burbujas. Voy a ponerte un ejemplo.
La de deuda, sí, a ver, pero por favor, coño. para identificar una burbuja, eso nos lo enseñó hace unos años, por lo menos hablando con Juan, nuestro compañero Juan Laborda, que me parece interesantísimo. Si cuando uno quiere identificar una burbuja es ver cuál es el colateral más abundante en el balance de los bancos. Probablemente, y más que probablemente, lo que tenemos es una burbuja de deuda pública. Entonces vamos a ver lo que estamos viendo por un lado y el tema de los tipos de interés. Los tipos de interés llevamos, pues ha habido diferentes opiniones. Yo creo que Juan Carlos y yo también, pues lo recuerdas que el tema de que no iban a subir, pues llevamos años diciéndolo, porque como bien dices, no, cuando se entra en este juego es muy difícil salir del tema de los tipos de interés y el subir tipos, no puedes subir tipos. Vale, lo subes y ¿qué haces? Llevarte por delante toda la banca, llevarte por delante todo el sistema financiero. No, ahora lo que estamos viendo, esta semana un banco danés lanza la primera hipoteca de tasa de interés negativa del mundo. Hikse Bank pagará efectivamente a los prestatarios un 0,5% anual para obtener una hipoteca. Por otro lado, tenemos en el UBS en Suiza, al que deposite más de 500.000 euros, le harán un cargo del 0,6% anual. Estamos viendo cómo estamos en el tema de los tipos de interés negativo, es entrar en una senda que no conocemos y en un territorio que nunca hemos explorado. Y veremos por dónde tiramos. El tema del inmobiliario, a ver, es complejo. Insisto, no, yo que no veo burbuja e insisto en que...
No hay burbuja porque no puede haberla. No hay burbuja.
Insisto en lo que llevo meses diciendo, ¿no? Que probablemente, como los ingleses describen su propio mercado, tal vez nosotros tengamos alguna de esas características cuando ellos definen que el mercado está roto, tanto por oferta-demanda, que no se construye lo suficiente para la necesidad real que hay, y por otro lado, que lo que se construye tiene unos precios que los sueldos de esa generación 21, 35, 37 años no se puede permitir, pues el mercado está roto. Entonces, a partir de ahí, los datos que comentamos la semana pasada, hay unos fundamentales sólidos que son los de creación de familias respecto a visados de obra nueva, lo cual eso... Pues a ver, es que tampoco es que cuando hablamos de un, es que ha habido estos años una recuperación impresionante, no, lo que ha habido es un alza de precios en lugares muy concretos por un desacople de oferta y demanda, pero lo que es el número de visados y visados por el coste de ejecución material, pues veníamos de una caída del 95% totalmente injustificable, porque en un sector como la construcción no puede desaparecer. Y de ahí subimos al 85% de caída. O sea, no hemos tenido una subida en el sector que nos hemos vuelto locos y que por eso ahora volvemos a caer. No puedo estar yo tampoco de acuerdo con eso. Y un poco lo que veo es eso, que se tendrá que intervenir el mercado y se tendrá que hacer el Estado tendrá que intervenir para tomar las medidas necesarias y arreglar ese mercado que está roto.
Mira,
por esos dos,
fijaos una cosa, fijaos más datos. En el caso de la vivienda de segunda mano, la caída de las operaciones de compra-venta fue del 9,2% hasta 33.756 transacciones según el Colegio de Notarios, mientras que las viviendas nuevas, el retroceso fue del 7,8% hasta 7.205 operaciones, ¿vale? El 90,9% de las viviendas transmitidas por compra-venta el sexto mes del año fueron viviendas libres y el 9,1% protegidas. La compraventa de viviendas libres bajó el 8,5%. Fijaos lo que se ha construido. Nada y menos. Porque el retroceso en la vivienda nueva fue del 7,8 hasta, fijaos, 7.205 operaciones. Es que los visados, no puede haber burbuja porque no se construye nada. Es todo vivienda la que hay hecha ya. O sea, es vivienda de segunda mano. ¿Vale? Y Andalucía...
Sí. Y tarde o temprano tenía que frenar esto porque la clave está en la demanda solvente. Perdona, que te he interrumpido.
No, el mayor número de compraventas por cada 100.000 habitantes se hizo, fue la mayor fue Andalucía, ¿vale? La segunda, Cataluña, ¿vale? 6.233 y Madrid 6.103, ¿vale? Andalucía con 8.109. Fijaos que ha sido Andalucía con 8.109. O sea que a veces la economía tal como está de una región no presupone que el número de viviendas sea menor en el tema inmobiliario, porque las transacciones en Andalucía es la primera, evidentemente porque también es la más poblada de España, pero vamos, que hay una diferencia brutal de 8.109 a 6.233, la diferencia entre Cataluña y Andalucía es 1 millón de habitantes. Los mayores avances se dieron en Castilla-La Mancha, Murcia y Galicia, y en cambio en Canarias o en Baleares. En Canarias cayó, cuidado, un 22,5% y en Baleares 17,4%. Estos son caídas ya en Baleares y en Canarias. Son por dos problemas distintos. Baleares porque el ascenso de precios ha sido escalofriante en Mallorca, en Baleares, sobre todo Mallorca, es brutal. Y claro,
Canarias, en algunas islas también.
Bueno,
Canarias, el Airbnb ha hecho estragos en Fuerteventura, en Lanzarote. O sea, el ir a comprar vivienda para los que viven allí, a los que son de ahí, se encuentran con uno en una competencia con todos los del Airbnb, que lo que que lo que están haciendo es explotarlo como vivienda turística. O sea, ahí tienen también un problema serio. Yo creo que que el número de transacciones también, aparte de todo lo que hemos ido comentando, se debe a que hay un factor fundamental, que es que los sueldos son los que son, la gente gana lo que gana, si además se ponen unas condiciones de otorgar hipotecas más rigurosas, con un mayor control de los ingresos de la gente, pues al final el precio máximo es el que es. Y si ya se ha tocado ese precio máximo, pues lo siento mucho, pero se van a parar las transacciones. Pero eso no significa que no haya necesidad de vivienda, que no sea necesario seguir construyendo en donde la gente se empeña en venir a vivir.
Pero desincentiva, por ejemplo,
tú te vas a desincentiva, a pues oiga, algo habrá que hacer, pero lo que no se puede tener es a la gente sin vivienda.
Claro.
Y además pretendiendo que pague unos precios de Juan lo que Carlos, no ganan.
Juan Carlos, si me permites, yo lo que creo es que dices, se puede tener la gente sin vivienda, el Estado tiene que intervenir. Esto me recuerda a cuando decimos, es que esto no puede ser, es intolerable, el mundo es muy injusto, no puede haber guerras, no puede haber pobreza, no puede haber hambre.
Si los conservadores británicos están interviniendo, yo no sé por qué estos señores que le ponen la plaza a Margaret Thatcher en el centro de Madrid no pueden copiar de aquellos a quienes admiran.
Pues yo creo
que... si la Cámara de los Lores inglesa, los lores, esos señores que van con las pelucas y todo eso, dicen que hay que intervenir para hacer vivienda pública, yo no sé qué problema tiene alguien de izquierdas en decir que hace falta construir.
Eso es una pregunta retórica.
Pero utilicemos
es que al final hay algunos que con esto del ecofeminismo o el ecologismo, es que además no entienden que ese Green New Deal en el fondo son políticas keynesianas para generar empleo pintadas de verde.
Pero utilicemos la imaginación. Utilicemos la imaginación. Vamos a ver.
No hace falta utilizarla, solo hay que copiar al que lo hace bien.
Pero es que a mí no me parece bien que lo hagan, lo que hacen en Gran Bretaña, sinceramente, no me parece. La forma de intervenir, hay muchas maneras de intervenir. Yo hace años que propongo una, que es directamente que el Estado construya la vivienda para todo español que nace y además es pagable. Pero bueno, ya lo expliqué en un programa y además es pagable y se puede sufragar perfectamente por el Estado. Y
pero
además
que no hace falta que el Estado contrate hasta los albañiles ni fabrique ladrillos.
No hace falta.
Que hablamos de colaboración público-privada.
Efectivamente. Y además te diré más. Es que nosotros ya intervenimos. O sea, es que el Estado ya interviene. Porque la primera intervención injusta y mala en este, y negativa del Estado es esta ley del suelo absurda en la que nos movemos. La ley del suelo es la que produce en España estos desequilibrios tan brutales.
Pero produce unas plusvalías a los propietarios del suelo que no veas.
Efectivamente, si el suelo estuviera en España, todo ayuntamiento estuviera obligado a catalogar el suelo y a crear el número de viviendas necesarias o crear zonas con el número de viviendas necesarias para esto, no habría ayuntamientos donde de la noche a la mañana hacen ricos a Pepito o Juanito porque son amigos del alcalde.
Pero, Chesco, la gente se mueve de un lado para otro. O sea, es decir,
es igual. Claro. Pero el suelo tiene que estar catalogado. Esa es la primera cosa. Y luego tiene que pasar como en Alemania. Si no hay nada en la contra de que yo pueda construir, construyo. O sea, el punto.
Son muchas cosas. Ten en cuenta, por ejemplo, aquí lo que comentamos incluso con Carlos Sánchez Mato, aquí en el programa que hicimos. Un año el ayuntamiento en dar una licencia de obras.
No puede ser.
Hostia, es que... y por otro lado ves las inversiones gordísimas en software, en plataformas que ha hecho Londres, por poner ese ejemplo, para que ya incluso el arquitecto en fase de diseño, cuando mueve un tabique de un lado hacia otro en fase de diseño, antes de presentarlo, le salte una ventanita y le diga, esta habitación no cumple con la superficie mínima. Ya no le digo con esa tecnología lo que cuesta entregar una licencia a un promotor, porque si ya el arquitecto durante el proyecto ya le estás diciendo esto no cumple, pero claro, ya tiene que haber unas reglas claras y unos criterios claros para que después hacer ese software. Pero aquí jugamos con la subjetividad, con no sé muy bien. A mi juicio urge muchísimo un pacto de Estado de la vivienda. Y urge probablemente devolver competencias o centralizar. O sea, no puede ser. Porque claro, en un momento dado pones a un ministro o una ministra de vivienda con unas ideas buenísimas y un programa que lo tiene muy claro, pero de pronto se encuentra con 17 parlamentos.
Fijaos que en muchas cosas acabamos por decir lo mismo. Esta brutal descentralización ha creado más problemas, está creando más problemas que cosas buenas una vez desarrollado el estado de bienestar. O sea, cuando tú has desarrollado el estado de bienestar, que es uno de los más avanzados del mundo en España, y resulta que ahora nos topamos con, cada vez que queremos hacer algo, con 17 problemas distintos, pues es que este estado de bienestar, o sea, tal como tenemos el sistema económico, no funciona. La vivienda es un problema de Estado y no puede ser un problema local. O sea, la señora Colau, por mucho que ella quiera hacer y por lo inerte, aunque que demuestra una ineptitud brutal, ella no, Barcelona por sí misma no puede solucionar el tema de la vivienda en Barcelona. Tiene que ser la Generalitat, que no hace absolutamente nada sobre el tema de la vivienda, nada, o sea, es nulo. Lleva 10 años que no tiene una política de vivienda aquí en Cataluña. Y no te digo nada de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, sí, para los amiguetes. La comunidad para los amiguetes, todo lo que tú quieras para los amiguetes, pero el Ayuntamiento de Madrid por sí mismo es muy difícil que arregle el problema de vivienda de la gente que viene a Madrid y que no encuentra una vivienda en el centro de Madrid. Es muy,
en el centro, o en cualquier parte, ¿eh? O sea,
pero Chesco, tú sabes, claro, que el municipio tiene muy pocas competencias en materia de vivienda, ¿no? Por ejemplo, un municipio no puede comprar vivienda para ir haciendo un parque de vivienda pública. Eso está prohibido.
Pues querido, aquí la Generalitat de Cataluña o la oposición al Ayuntamiento de Barcelona, sea de un lado o sea de otro, le echan la culpa al Ayuntamiento de Barcelona si falta vivienda. Y la gente, que el barcelonés, ¿a quién le echa la culpa? Al Ayuntamiento. ¿Y de quién es la culpa de la política de vivienda? Porque el Ayuntamiento no puede arreglarlo. Entonces, tiene que arreglarlo la Diputación. Tiene que arreglarlo, sobre todo, la Generalitat de Cataluña. Tiene que crear infraestructuras y zonas en el extrarradio de Barcelona, porque en Barcelona ya no hay sitio donde se pueda construir y donde la gente pueda acceder al centro de Barcelona, a su lugar de trabajo, en unas condiciones favorables. Lo que no puede ser es que un tío se vaya a 40 kilómetros de Barcelona, porque los números no salen. No salen los números. Entonces, tendrá que ser a 15 o 20 kilómetros y tal. ¿Qué problema pasa con eso? Pues que el ayuntamiento de turno no ha catalogado el suelo en condiciones y, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, Hospitalet te pone unos problemas terribles para construir. Vamos a ver, ¿usted tiene sitio para construir? ¿Tiene el suelo catalogado? No, es que esta zona es urbanizable y no programado. Oiga, usted tiene obligación, porque hace falta vivienda en Cataluña, no en Barcelona, Cataluña, y tenemos una necesidad de vivienda perentoria y usted ya tiene que empezar a mover este suelo. Pues no hay manera. Y te encuentras en Hospitalet, Santa Coloma, El Prat, Vila
pero
de Cans.
Es que eso tiene que ser la comunidad autónoma, que es quien tiene las competencias.
Efectivamente, pero como está supeditado a la Diputación y la Diputación a los municipios, pues no podemos hacer absolutamente nada. Aquí cada uno para...
A todas estas cosas es a lo que me refiero con lo del Pacto de Estado. Y es que si no, no va a haber manera. Y si no, lo tenemos muy crudo.
Y por
si
cierto,
no, si Chesco, no hay un ese pacto de Estado.
Chesco, que ahí has dicho una cosa que yo niego la mayor. Cuando has dicho que España tiene uno de los estados del bienestar más desarrollados del mundo, yo ahí niego la mayor, pero totalmente.
Tú niegas la mayor. Yo siempre... Será rudimentario lo que tú quieras. Lo que tú quieras será rudimentario. Pero si nosotros comparamos el estado de bienestar que hay en España, lo comparamos con cualquier país de América, Canadá. No. Es que yo siempre que hablo esto, lo digo para saber dónde estamos, para saber qué problemas tenemos. Primero tenemos que saber dónde estamos. Y a partir de aquí intentar arreglar las cosas. Porque a lo mejor es que no es todo culpa de España solo y de los españoles. A lo mejor es que están en el sistema universal, en la globalización, pues nos perdemos alguna cosa o no llegamos a, porque no podemos, a alguna cosa. Pero si nosotros comparamos España con cualquier país de América, decidme uno que tenga el estado de bienestar que tiene España. Uno solo. Ni Canadá. Decidme uno. No, ninguno. Ninguno.
Que sí, Chesco, pero también hay que tener en cuenta el nivel de renta donde está España, que nosotros
estamos
en Europa. No nos compares con los malos, comparadnos con los buenos.
Joder. No, comparemos con los buenos. No, déjame, claro, es que todos queremos de todo. Si yo lo entiendo, todos queremos un Mercedes que nos lo pongan en la puerta, pero a lo mejor no puede ser. Entonces, nos comparamos con América, estoy hablándote de países muy desarrollados, Canadá y Estados Unidos. ¿Se puede comparar el estado de bienestar de Canadá y Estados Unidos con el de España? No, es imposible.
Vamos a ver, Chesco, que de lo que estamos hablando es compararnos con países del ámbito europeo que tengan unos niveles de renta parecidos al nuestro y también la evolución, la trayectoria que ha tenido. El gasto social en España está paralizado.
Bueno,
desde hace más de una década.
Pero no nos hagamos trampas.
En Alemania aumenta un 40%.
Pero no hagamos trampa. Eso siempre lo he criticado yo. He criticado cuando decían que es que Franco con el desarrollismo que llegó, no sé qué, yo decía, pero perdona, es que cuando Franco desarrollaba el Estado este, ¿vale? Resulta que en Francia pasó en menos tiempo de una renta de 10, nos pasó al doble. Es que Alemania nos pasó al triple. O sea que con Franco se vive mejor es mentira. Lo de Franco se vive mejor es mentira. Entonces, y eso lo he criticado siempre.
Que España, con el nivel de renta que tiene, podía tener unas políticas sociales mucho más ambiciosas. Que hay gente que tenemos unos niveles de pobreza enormes, que la desigualdad es muy alta, y eso es porque el sistema del Estado social es muy, muy deficiente en España para su nivel de renta.
Escucha, si te vas a Francia y hablas con un Juan Carlos Barba francés, te dirá más o menos, estaría con un Paquito como yo, estaría diciendo exactamente lo mismo. Entonces, nunca nos gusta lo suficiente, pero para saber dónde estamos tenemos que compararnos con los demás. ¿Dónde estamos? Oye, pues somos, nos gustará más o menos, pero como estado de bienestar, quita toda la Europa del Este, quita África, quita... ¿Quién se puede comparar en Asia? ¿Japón?
No, a ver, por compararnos un poco en nuestro entorno, en el índice de desarrollo humano. Lo que pasa es que no paramos de caer. Ese es el problema. En los últimos años no paramos de caer puestos en el índice de desarrollo humano. Tenemos y a nos, en nuestro
pero
entorno
todos los países han bajado.
No, hay que suben. O sea, vamos a ver.
Sí, bueno, los hay.
Y España, Alemania, mira, Alemania la tenemos en el número 6. Nosotros estamos en el 26.
Bueno, entonces, pues estás en el 26.
Pero vamos a ver, o sea, y cuando caes y llevas años cayendo, pues, pero vamos a ver, en nuestro entorno, ¿a quién tendríamos? A Italia, tendríamos a República Checa, tendríamos a Eslovenia, que está por encima, tendríamos a Francia en el 24, en el 22 a Israel, en el 23 Israel, Corea del Sur. ¿Nos podemos comparar con Corea del Sur en, por ejemplo, el sistema educativo?
Perdonadme, Japón. Carlos, no me sirve eso.
Si nos comparamos con el Congo, sí.
Pero es que no me sirve porque tú has ido a Eslovenia.
No, no conozco Eslovenia.
No te compares con
Eslovenia. Vamos a ver. Es que esto no es ha sido a Corea del Sur. Aquí estoy hablando de datos de Naciones Unidas.
Sí, para mí Naciones
Unidas. Y la gente de Naciones Unidas sí que ha ido. Y sí que ha metido. Y sí que tienen datos. No, pues no te da igual. Pues vamos a ver si tenemos un criterio y comparamos las cosas y tenemos por lo menos un mínimo de rigor científico, aunque sea. O sea,
créete que Corea del Sur tiene un nivel de desarrollo tal cuando los críos allí en Corea del Sur están súper presionados. ¿Tú has visto el sistema educativo de Corea del Sur?
Empezamos con que los críos están presionados y por eso el país va mejor, pues yo no sé.
Pero va mejor.
Pero vamos a dejar hablar a José Anque, es que estamos hablando del tema este y apenas ha intervenido. Oye, José Anque, el tema era el desplome del inmobiliario. Bueno, en junio y virtual paralización en lo que va de año.
Sí, bueno, yo, 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 Sí, yo creo que hay como varias cosas, ¿no? Yo creo que estáis hablando del mercado inmobiliario de vivienda, ¿vale? Porque es que yo creo que se ha hablado solo del mercado inmobiliario de vivienda, pero yo creo que hay muchos más mercados inmobiliarios, ¿no? Y sobre todo estamos hablando del posible tema de locales comerciales, de oficinas y de centros logísticos. O sea, porque se está hablando mucho de esa crisis, pero yo solo veo que las dos acciones en bolsa que cotizan en el IBEX, que una es Merlin y la otra es Colonial, pues ambas están realmente bastante bien en bolsa.
Sí.
Y la realidad es que ninguna de ellas, ninguna, tiene mercado o tiene pisos en alquiler, digamos. Están más enfocados en oficinas y en locales comerciales, ¿no? Entonces estamos hablando, primero, de que nos centramos, yo creo, que en el tema inmobiliario de vivienda normal, más que en lo que es el mercado inmobiliario. ¿Por qué ha caído, digamos, ahí? Si digamos que los grandes grupos inmobiliarios no están entrando ahí. Es más, posiblemente están vendiendo. Y posiblemente están vendiendo por todo el problema que ocasiona en reputación y en imagen, ¿no? Y yo creo que eso está viendo muy a las claras como muchas inmobiliarias y muchas OCIMIS, pues cuando ven algo relacionado con alquileres de personas, etcétera, pues directamente desaparecen y prefieren realmente hacer negocios con empresas, ¿no? ¿Por qué? La pregunta sería esa, ¿por qué está cayendo? ¿No? Yo creo que está cayendo porque se está produciendo claramente una forma de tensar en los bancos a la hora de dar hipotecas. O sea, ya no está tan claro que sea tanto negocio para ellos. Es más, o sea, tienen verdaderos problemas porque fijaros lo que están haciendo. Están dando hipotecas a tipos de interés de Euribor, que está en negativo, más diferenciales de 0,80 a 0,90, y a poco que haya un poquito de alguien que deje de pagar, etcétera, pues lo que les viene encima pues es importante. Y luego pues parece que todo, desde el punto de vista legal, está haciendo que no sea tan tan claro ese negocio, ¿no? Que tienes que pasar mucho por diferentes sitios, etcétera, ¿no? Y luego también hay que pensar que los alquileres que se obtienen, digamos, respecto a lo que vale la vivienda, pues tampoco es que sea una inversión tan boyante como pueden ser otras inversiones, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que está haciendo que realmente esté bajando, ¿no? Y sin entrar en temas de si socialmente se tendría que hacerse una cosa, etcétera, ¿no? Yo solo entraría desde el punto de vista económico, y yo creo que la realidad es que no es la inversión en vivienda, hoy por hoy, no es una inversión que sea tan rentable como era hace unos años, y lo que se obtiene desde el punto de vista de alquileres, pues no es ni mucho menos tan rentable, ¿no? Y seguro que hay oyentes que tienen viviendas en alquiler y cuando ven todos los posibles problemas que pueden tener de impagos, de gente que les entra en las viviendas, etcétera, y vean lo que realmente obtienen de ingresos, pues realmente no sea, digamos, tan rentable, ¿no? Yo creo que hay una cosa que ha dicho Juan Carlos antes, y yo creo que es completamente claro, y es que es un mercado roto en el que ni demanda ni oferta casan. Y yo creo que ante un mercado en que ni demanda ni oferta casan, es cuando claramente tiene que entrar el Estado a generar que haya esa demanda y esa oferta. Si tenemos las políticas que tenemos en la actualidad, pues yo creo que es difícil que vayan a casar, ¿no? Tienes que dar mucha mayor seguridad al que alquila para que pueda bajar precios, y si no lo vas a dar, porque puedes decir que no interesa, pues lo que tienes que entrar es, desde el punto de vista estatal, a crear esa vivienda, ese parque de vivienda, ¿no? Y yo creo que es algo que yo creo que tendríamos una oportunidad de lujo en la actualidad de poder hacerlo. Pensar que estamos hablando que el tipo de interés a largo plazo de que está pagando España está al 0,30, 0,40%. Que tú entres al 0,30, 0,40%, crees vivienda pública y que vayas a obtener una rentabilidad del 2, 3%, sería un verdadero negocio. ¿Y por qué no se hace? ¿No? ¿Por qué no hay una política como yo creo que lo que comentaba, ¿no?, Juan Carlos, al final, decir que hay un pacto de Estado, ¿no? Que hay un pacto de Estado de decir, pues vamos a invertir el 5 o el 10% del PIB en vivienda y va a estar respaldado por esos alquileres. No se hace, ¿no? Y tampoco yo creo que sería algo tan escandaloso, ¿no? Si al final, en vez de tener el 97, pasamos al 105, pues yo creo que daría igual. O sea, y sobre
bueno,
todo
pero es que hay aquí un un factor fundamental a la hora de pensar en esto, que es el coste de ejecución material de esas viviendas y el suelo. O sea, ¿qué vale el suelo? ¿Cuánto me va a costar el suelo? ¿Y qué coste hay para poder crear ese plan de viabilidad donde tú dices que vas a ganar el 3%?
No, pero ¿vale? Vamos a ver, cuando digo que no hay que imaginar nada, que lo único que hay que hacer es copiar a quien lo está haciendo bien, a lo que me refiero es a que dentro de lo que es y lo que se está haciendo en Reino Unido en vivienda social, el suelo es público, la financiación es pública, la cooperación es con empresas privadas además, como he dicho en algún que otro programa, están llegando de todo el mundo y con un nivel tecnológico impresionante, y eso lo están adaptando dentro de lo que son esas políticas de ese Green New Deal. Ese Green New Deal entendiendo el problema climático, el problema energético, el problema que tenemos de emisiones, y esto no se soluciona como alguno pues en el Ayuntamiento de Madrid hace un tiempo, así no quiero entrar tampoco en eso, pero vamos a rehabilitar, vamos a aislar, y que sí, que todo eso se tiene que hacer, pero el hacer vivienda nueva donde es necesario, porque aumenta la población, porque intervenir en lo que es vivienda vacía y todo eso jurídicamente no hay por dónde cogerlo. Claro. Y el arrancar y el hacerlo sobre suelo público, con financiación pública, con unos resultados que se pueden sacar unas viviendas de consumo casi nulo. O sea, se puede hacer y se puede hacer muy bien. Y como tú conoces, Chesco, si ese suelo es público, la financiación es pública, estamos hablando de los costes de construcción y lo que es proyectos, pero ya te has quitado de lo que es la inversión, la parte del león que es el suelo y créditos promotores y un montón de historias. El Estado, si quiere hacerlo, lo puede hacer.
Haz los números tontos, ¿eh? O sea, digas, vas a hacer una vivienda que, por lo que yo tengo entendido alguna vez, puede andar el coste, digamos, de construir una vivienda alrededor de 1.000, 1.200 euros metro cuadrado.
1.200.
Vale, que tú
hagas 1.200.
Tú hagas una vivienda de 80 metros. 80 por 1.200 son 96.000 euros, que es lo que te costaría 96. Hacer. Bien, 96.000 euros al 2%, ¿vale? Lo que es, porque no lo vas a vender, o sea, te quedas tú, estamos hablando de intereses, estás hablando de alrededor, ¿cuánto me sale? 1.800 euros, 2.000 euros, divides 2.000 entre 12 meses, estamos hablando de 150 euros, 200 euros al mes. No se puede hacer una vivienda pública y que digas a la gente que
va a tener
su alquiler de vivienda por 200 euros.
Es que absolutamente.
Si no fijaos los números, si no se hace...
José An, y si lo pide prestado el Estado, ni el 2%, ¿eh?
Efectivamente. Hay que emplear la imaginación. ¿La imaginación cuál es? Mira, fíjate. Si, ¿por qué el Estado? ¿Tú sabes la diferencia que hay entre la gente que puede hacer una hipoteca o no? El ratio. Quiere decir que el nivel de riesgo, la gente que no puede hacer una hipoteca por el nivel de riesgo superior, estamos hablando de un 35%. ¿Por qué el Estado no puede incidir avalando ese 35% que le falta a tanta gente que quiere acceder a una hipoteca, ¿vale? Y comprar una vivienda en suelo público. Y otra cosa muy importante, quitando parte de los impuestos, o sea, bajando los impuestos que se pagan por eso, a los constructores, al promotor, etcétera, etcétera, porque puede ser incluso un promotor privado que haga esas viviendas como hacía aquel del pozo, oye, pues tú vas a ganar un 3% de todas las viviendas que hagas. ¿Vale? Y entonces no tiene que poner el Estado. Simplemente que el Estado avala ese tanto por ciento. Vamos a suponer, si la vivienda son 96.000 euros, pues mira, yo te avalo los 45.000 que faltan. ¿Vale? Y me lo vas pagando este aval, por decir de alguna manera, este costo a un 3% anual. Sumad eso. La gente no puede pagar 200 euros al mes. El 90% de la gente que quiere comprar una vivienda y que no puede, que es ese, porque le falta ese 35%. De gastos y de historias, pues yo creo que se puede hacer. Y eso es el Estado el que tiene que avalar. Es como cuando hablamos por pasiva de por qué se rescataron los bancos, no se rescataron a los hipotecados. Se podía haber rescatado en una parte y el hipotecado, muchísima gente, más del 80% podrían haber seguido pagando su hipoteca y hubiera estado en su casa sin ningún desahucio. Y la otra parte la podía haber asumido el Estado y ese costo haber dicho, me quedo con parte de tu vivienda. El día de mañana ya hablaremos cuando la vendas, ¿vale? O
de aquí 20 años me tienes que pagar esta parte. Cuando hayas acabado de pagar esa hipoteca, me la pagarás a este tanto por ciento. Y yo venderé por deuda, pero siempre hay la imaginación. Es que es un problema terrible. Sí, sí, perdona.
Si pasamos al siguiente tema, si podemos ir terminando, porque si no se nos va a alargar muchísimo el programa.
Tienes razón. Perdonadme, pero yo me tengo que marchar. Os dejo. Un saludo a todos y hasta el próximo programa.
Gracias, Chesco, como siempre.
Hasta luego.
Hasta el próximo día. Y solo me gustaría añadir una cosita antes de acabar, que ya sabéis que soy un poco pesado con esto, pero que niego también la mayor en el tema de la burbuja de deuda. Yo no creo que haya burbuja de deuda, de deuda pública. Ya sabéis que yo soy de los que piensa que el problema de los intereses estructuralmente bajos en los países avanzados, en los países ricos, es un tema de exceso de ahorro a nivel mundial, de incorporación de cientos de millones de personas de clases medias que tienen un estado del bienestar rudimentario, de una tasa de ahorro tremenda entre esas clases medias y de una distribución preferente de esos flujos financieros hacia los países ricos, que hacen que haya, pues, que estén ahogados en capital y que eso, unido a las escasas expectativas económicas, hunda los tipos de interés en estos países. Entonces, mientras no cambie eso, yo creo que los tipos van a seguir estructuralmente bajos y ni burbuja ni nada. Simplemente la deuda está donde tiene que estar, porque la deuda es función, su sostenibilidad es función del tipo de interés, y mientras esté ahí el tipo de interés, no va a pasar absolutamente nada con la deuda, ¿eh? Bueno, pero que eso ya sabemos, eso son cosas mías y sé que hay mucha gente, aunque también hay algunos que están de acuerdo, como Ben Bernanke, pero hay otros que no están para nada de acuerdo con esto que acabo de decir. Bueno, pues
sí, quería decir una cosa sola, ¿vale? De lo que hemos comentado. Si utilizáramos el 5% del PIB que tenemos en deuda pública para construir viviendas, estaríamos hablando, a 90.000 euros que hemos hablado de coste que haríamos, estamos hablando de 666.000 viviendas que se podían construir. O sea, una exageración. Es decir, que España dejaríamos de tener tanto problema de vivienda que se está hablando, ¿no?
Pues destinada a un alquiler social, etc.
O sea, hombre, si no se hace, ¿por qué no se quiere?
Y es que vamos a ver, yo por ver un poco qué argumentos se han empleado dentro de lo que es la vía del no querer construir. Juan Carlos, tú y yo conocemos que hay quien argumenta que no hay que construir pese a que incremente la población. Hombre, pues ya sabemos que en España llevamos unas tasas de natalidad bastante complicadas y bastante, vamos, es un tema que raro es el programa que no lo saco yo y que probablemente nos vamos a enfrentar a un decrecimiento de la población. Pero es que también nos vamos a enfrentar a un fenómeno que es que de concentración de población. Que es que no se le puede poner puertas a Madrid, ni se le puede poner puertas a Barcelona, ni se le puede poner puertas a Valencia. Una valla, como si esto fuera el muro de... Sí, como si esto fuera Alemania Oriental. Y oiga, si ya hubo un momento durante los años 50 en Madrid en la que se prohibió venir a los andaluces. En esos momentos de desarrollismo que hacía falta vivienda, pero que no, qué tal, ahí hubo un momento en que lo leí hace tiempo en un periódico antiguo, que se tomó alguna medida de esas de prohibir la libre circulación, sobre todo a la capital. Pero vamos a ver, que es que si la tendencia es esa, de concentración en grandes ciudades, lo que no se puede hacer es impedir y el no dejar construir. Porque además, Juan Carlos, sabes que esa es una cuestión ideológica, que hay quien la tiene.
Sí,
y además te la pintan de verde. Es que esto es por el planeta, no, por el planeta es construir vivienda que tenga un consumo de energía casi nulo, el pensarlo muy bien, en digamos, concentrar esa edificabilidad, o sea, el hacer las cosas con sentido, pero también resolviendo los problemas de la gente, resolviendo los problemas del ciudadano. No empeñarse uno en que el ciudadano tiene que ir por donde diga yo, porque por donde diga el político, es que la cosa va al revés. El político está para servir al ciudadano, no el ciudadano para ir por donde el político, que ha leído cuatro papers y cuatro cosas, dice, ahora vamos por aquí.
Bueno, pues, pero sí, no, pero que eso que dices es cierto, pero tan es cierto que una de las misiones de la política es pues la ideología, y la ideología es tener una idea de lo que tiene que ser la sociedad y hacer unas propuestas que luego, lógicamente, deben ser refrendadas en las urnas.
Sí, sí, ah. Comparto también eso, o sea, pero fíjate, una ideología ecologista
sí.
de respecto al medio ambiente se puede tomar de dos formas, desde una vía decrecentista o desde una vía de vamos a hacer las cosas bien, no de no vamos a hacer nada ni vamos a dejar que hagan. Yo todos estos temas los saco porque conoces bien por qué las saco, porque sé que hay gente que mandan y que piensan así.
Sí, sí, que no se dan cuenta que el tema de la vivienda está siendo dramático entre una buena parte de la población, especialmente en las ciudades. Bueno, sí. Pues no sé si que quieres añadir algo sobre esto, Josián.
Antes de tratar,
aunque sea un poco más breve,
sí, vamos a tratar un poquito, sí, que es interesante.
Esta propuesta de este diputado del Partido Verde se llama Dieter Janeczek y ha hecho una propuesta de ley que evidentemente no creemos que vaya a salir adelante, pero lo interesante es esta ya que empieza a haber propuestas en el sentido de limitar la en este caso sería el medio de transporte con muchísima diferencia más contaminante. Y más si lo consideramos en función del coste del transporte, que es el transporte por avión. No sé qué os parece esto. A mí, desde luego, me parece que esto lo vamos a ver de forma generalizada si no queremos que el tema climático, que el cambio climático se descontrole totalmente y conduzca a una situación que, en mi opinión, haría difícilmente compatible la civilización humana con la situación que se generaría, y que no va a haber más remedio que hacer esto en un plazo que yo creo que va a ser más corto de lo que pensamos, lo cual plantea muchísimas incógnitas de cara a futuro. Bueno, no sé qué te parece, Joséán.
A mí me parece una propuesta interesante y un poco, si la lees, ves que sobre todo se está planteando una especie de derechos de CO2 entre ciudadanos, es decir, que no se está planteando que esa persona tenga que hacer solo tres vuelos. Y cuando dicen tres vuelos, ir-volver serían dos vuelos. O sea, que se está viendo de esa manera, sino que está viendo una especie de intercambio en el que se pueda crear una especie de bolsa de intercambio de CO2, ¿no? Es decir, que si tú eres un ciudadano que no viajas, pues tú puedes llegar a vender tu paquete de tres viajes o tu paquete de CO2 a otra persona que necesita viajar, ¿no? Entonces,
pero esto era como cuando Franco, que uno iba con la cartilla de racionamiento y luego había quien vendía el arroz y la harina, ¿no? En el mercado negro. Bueno, esto claro, se supone que no sería negro, pero bueno.
Claro, pues esto tiene esto, dos plantas.
Esto se venderá en forocoches o en algún sitio así. Igual que venden invitaciones a forocoches, pues vendo derecho a dos viajes anuales.
A ver. Esto tiene dos planteamientos. Uno que puedes mirarlo de las dos maneras, ¿no? Uno de la manera de decir. Es que al final solo van a poder viajar los ricos, porque al final esto es lo que puede parecer, y también tiene otra forma de verlo, y es que aquellas personas que contaminan tanto, pues al final haya una transferencia de rentas de gente que está contaminando demasiado a gente que en cierta manera pues no está contaminando, ¿no? Entonces, pues yo creo que el oyente tiene que quedarse con lo que quiera escuchar, ¿no? Pero yo creo que hay un problema, yo creo que está ahí, sobre todo lo que ha comentado Juan Carlos, ¿no? Que está ahí, y yo creo que va a haber diferentes propuestas a lo largo de los próximos años para evitar pues que todas estas emisiones de CO2 sigan aumentando, porque la realidad que a pesar de diferentes cumbres que se han ido generando, Kioto, etcétera, pues el CO2 sigue aumentando, los efectos yo creo que cada vez son más palpables en la Tierra. Y algo habrá que hacer, ¿no? Y yo creo que son propuestas que al final pues están aquí muy cerca, ¿no? Entonces, veremos, ¿no? Yo creo que estas propuestas que se hagan solo en un país, pues no lo acabo de ver, o sea, porque no lo acabo de ver. Y también otro planteamiento es que si hacen estas propuestas, ¿qué va a pasar con países como puede ser España, pero también pienso en otros países, como puede ser República Dominicana o Cuba, que viven muchísimo del turismo? ¿Cómo todo esto puede afectarle realmente, ¿no? O sea, si al final tú, en cierta manera, prohíbes que, que, que haya gente que pueda viajar a estos países, ¿de qué van a vivir, no? Entonces, o sea, es...
José Ann, es que yo creo que esto va a ser sí o sí, y repito, probablemente más a corto plazo de lo que pensamos, porque es inviable. O sea, el incremento exponencial que está teniendo el transporte aéreo, eso no hay por dónde cogerlo, por ningún lado, porque es, como digo, enormemente contaminante el transporte aéreo, contaminante en el sentido del CO2, ¿eh? No estoy hablando de otros contaminantes dañinos para la salud humana, que también los hay, pero el peligroso de verdad para el clima, que es el CO2 que emite el transporte aéreo, pues es con muchísima diferencia el peor. Entonces, y estamos viendo unos precios completamente por los suelos, y tú puedes coger, gastarte a lo mejor 300 euros y emitir una cantidad brutal de CO2 con esos 300 euros, algo que no tiene ni pies ni cabeza a día de hoy, que no es sostenible, o sea, de ninguna manera que lo miremos.
Sí, yo creo que habría otras propuestas que podrían ser igual más interesantes que esta, ¿no? Si es que muchos oyentes igual lo desconocen, pero realmente una compañía aérea, cuando va a repostar, no paga impuestos. O sea, lo que se paga de impuestos es lo que cuesta realmente el fuel oil. O sea, no es que haya una tasación como se paga en gasolina, por ejemplo, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, estamos hablando que igual una posibilidad sería que todas estas empresas empezaran a pagar unos ciertos impuestos por el gasto de CO2 que están consumiendo, ¿no? Y yo creo que llegar a bajar al consumidor que tenga tres... pues bueno, sí, yo creo que es una posibilidad, pero que igual se puede empezar a que empiecen a pagar impuestos realmente, o sea, por todo este CO2 que están consumiendo.
Bueno, Juan Carlos, ¿tú cómo ves el tema?
¿Que cómo lo veo? Hombre, yo veo que si el problema son las emisiones, pues habrá que reducir las emisiones. La transferencia de rentas entre quien emite más CO2 o menos no resuelve el problema. Igual que, o sea, habrá que tomar decisiones efectivas y que realmente funcionen, o sea...
Pero fíjate, Juan Carlos, que a mí no acaba de molestarme esa propuesta de color verde, porque claro, tú dices, vale, somos 80 millones de alemanes, vamos a emitir tantos miles de millones de toneladas al año, lo que sea, de CO2, o cientos de millones de toneladas al año. Ahora mismo no tengo los números en la cabeza. Pero que el decir que luego entre los ciudadanos de Alemania, pues esa cuota que les toca, pues diga el que yo no quiero viajar y a cambio de eso recibo un dinero como caído del cielo, pues mira, de otro que sí que quiere viajar más, a mí no me acaba de molestar del todo.
Pero seguirá viajando, pero un poco más caro. Pero si el problema es reducir las emisiones de CO2, a ver, ya de entrada...
También es un impuesto redistributivo, date cuenta, al final. Es un impuesto pigoviano y redistributivo.
Sí, porque... es que ese es el tema. El solucionar las cosas subiendo impuestos. O sea, si de verdad queremos subir las cosas, solucionar los problemas... Vamos a ver, y a mí ya de entrada...
Pero el que no quiera viajar no le suben nada.
No, ya, a ver, Juan Carlos, pero y al que realmente se lo puede permitir le da igual. Ya. Y va a viajar las 20 veces al año o las que le dé la gana. Y yo ahí de entrada, si el problema son las emisiones, empezaría interviniendo los medios de transporte más ineficaces. Si, por ejemplo, estamos hablando de la aviación, pues cuando llega una cumbre de estas de Davos y aparecen 300 jets privados, pues igual esos señores tendrían que hacer un esfuerzo y mirar de ir, aunque sea en primera clase, avión de una forma más energéticamente eficiente y más respetuosa con el medio ambiente. Y ya cuando se meta mano a esas formas de transporte...
Eso se ponía pero con el azadón, acabar a pleno sol.
Ya, pero es que nadie les va a poner con el azadón.
Ya.
Son ellos los que nos van a poner a nosotros con el azadón.
Nos tienen ya con el azadón.
Entonces, yo antes de entrar a montar un follón así, intervendría las formas de transporte más escandalosamente ineficientes y más irrespetuosas con el medio ambiente que tenemos. Esos transportes en jet privado, esos yates enormes Claro, se dice, no, es que los yates, los cruceros emiten muchísimo, y es verdad, eso es un desastre ecológico, un crucero de esos, con lo divides entre el número de personas que van en ese supercrucero y después haces la misma cuenta con los tres que van en un superyate.
Estoy de acuerdo. El porque se puedan pagar 7 jets privados no tiene por qué permitirse eso, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo en prohibir ese auténtico disparate que son los jets privados, ¿no? Que se vayan de una línea comercial, ¿no?
Es que si de lo que estamos hablando es de una emergencia climática y de daños irreparables a este planeta, que es el único que hay y en el único en el que podemos vivir, vamos a hacerlo en serio. Y si no lo hacemos en serio, es mejor no molestar a la gente, que dure la fiesta lo que tenga que durar, y el que venga detrás que arree, pero que no nos enreden, ¿no? ¿Sabes? Que vamos a ver, esto es también esa dicotomía entre jefe y líder. Pues si el que manda no da ejemplo, pues apaga y vámonos. Eso es un jefe, el que da ejemplo es un líder. Si esto se va a imponer, y lo mismo en Alemania también este mismo mes ha habido otra historia también con el tema de la carne, que van a subir los impuestos a la carne de vacuno, creo recordar, y tal, un mes después de que se haya generado unas patentes por parte de Bill Gates y unos cuantos más de carne artificial. Ha sido casualidad, yo creo que esto es casualidad, son casualidades que pasan, que al mes de sacar a bolsa, bueno, ya llevo un tiempo, pero este mes y pico le han dado un empujón al asunto, pues vamos a ver, pues tendrá que ser un poco lo mismo. Si de verdad queremos solucionar los problemas, tendrá que ser de la forma más eficiente posible y empezando dando ejemplo los que las imponen.
Bueno, pues José, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema antes de terminar el programa.
Sí, solo una cosa. Yo creo que muchas veces hablamos de... Parece que tenemos como un derecho, ¿no?, a poder emitir CO2, y que no se ha hablado en ninguno de estos momentos, es decir, con ese dinero, con esa recaudación que se podría hacer, si se utilizaría para plantar árboles o para hacer que ese efecto de CO2 fuera neutro o fuera incluso negativo, ¿no? Yo creo que hay que hacer un cambio incluso de mentalidad desde el punto de vista de los verdes, ¿no? En el sentido de decir, es que no tenemos que hacer que se consuma menos, sino que haya menos, ¿no? Sino que incluso tendría que ser efecto positivo, ¿no? Es decir, que si esa persona emite determinado CO2, pues que con ese dinero que se utilice para que ese efecto sea neutro, ¿no? Es muchas veces lo que se ve, ¿no? Que incluso estamos pagando una cantidad de impuestos importante desde el punto de vista de gasolina o de diésel, etcétera, y no se está viendo que ese dinero se pueda utilizar para cómo intentar evitar esas emisiones de CO2 con plantación de árboles o determinadas cosas, ¿no? Parece que tenemos derecho a emitir, ¿no? Y es algo que yo creo que tendríamos que intentar evitar, ¿no? Tendríamos que cambiar el chip, y que mucho de ese dinero que se está pagando por esas emisiones de CO2 vaya realmente para evitar esas emisiones, ¿no? Y que se invierta en lo que se tiene que invertir realmente.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, como siempre, José-An.
Muchas gracias a los oyentes por todo.
Y te podemos seguir en Twitter y en Facebook, sobre todo, ¿no?
Sí, y bueno, y también en hablar un poquito del canal de YouTube, que bueno, pues a los que quieran seguirnos, pues ahí estamos.
Muchas gracias, José-An. Juan Carlos, no sé si quieres añadir algo más antes de acabar.
Agradecer, como siempre, la invitación a Colectivo. Y agradecer a los oyentes que nos escuchen todas las semanas y que además vaya la cosa en aumento. O sea, pues desearles buen verano y buenas vacaciones.
Pues muchas gracias, Juan Carlos, como siempre, y te podemos seguir en Twitter, sobre todo, ¿no?
Sí, pero ahí hablo de temas de construcción y de construcción industrializada, y temas muy, muy de mi trabajo. Arroba JC Cabrero.
Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Esteban López y Juan Martínez. Nos despedimos ya sin más con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.